La República estaba en un dilema muy fuerte. ¿A qué frente acudir? ¿A la inflación subiendo las tasas de interés? ¿O a la recesión económica manteniendo las tasas de interés quietas o aún bajándolas? ¿Qué frente atender? El Banco de la República se fue quizás por lo más urgente, que es una inflación que se está desbordando, entre otras por una devaluación enorme, gigantesca, que apenas ahora empieza a notarse en sus efectos en Colombia. ¿Qué opina de ellos, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, el doctor Guillermo Botero? Doctor Botero, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Un cordial y afectuoso saludo a usted, a todas las personas que escuchan a largo y ancho del país.
Bueno, doctor Botero, no era fácil la situación del Banco de la República, pero siempre nos hemos quejado los colombianos de las altas tasas de interés que tenemos que pagar, entre otras por las inversiones obligatorias que tienen los bancos que cubrir, por mil factores que hacen que tengamos que pagar una de las tasas de interés más altos que se pagan en América. Y ahora, pues, el problema va a quedar todavía más complicado con esta decisión del Banco de la República de subirlas. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión de los comerciantes en esta coyuntura económica, doctor Botero?
Pues, a ver, era una decisión compleja, sin lugar a dudas. Yo soy de la teoría que la inflación está más concentrada hoy en día en alimentos que en cualquier otra cosa, y eso tiene pues varias explicaciones. Lo primero, pues el fenómeno climático, uno no lo puede desconocer, y en segundo lugar, la altísima devaluación. Entonces pienso yo que con una elevación de las tasas de interés verdaderamente no le iba a hacer ni cosquillas, y menos con 25 puntos básicos. Pero digamos que los economistas siguen pensando mucho en el largo plazo, y concretamente los del Banco de la República. Entonces, verdaderamente era una decisión difícil. Vamos a ver cómo se transmite esto a la tasa de consumo, a la tasa de crédito comercial, al crédito hipotecario, etcétera, esta tasa de referencia, y esperamos que el impacto no sea muy alto, porque como usted bien lo dice, las tasas que se pagan en Colombia en comparación con la inflación, pues son unas tasas verdaderamente altísimas. En algunos casos son hasta 5 o 6 veces la inflación, como es el caso del crédito de consumo y concretamente de tarjeta de crédito, que está prácticamente en el 29%. Entonces, claro, Vamos a ver cómo se transmite, pero de todas maneras debe tener un impacto sobre los consumos y consecuentemente sobre el crecimiento económico. Hay que recordar que el 70% del consumo lo hacen los jefes cabeza de hogar, y que ese es el gran motor del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto. Entonces habrá que ver qué es lo que efectivamente sucede.
Doctor Botero, usted es un especialista en esta materia y los comerciantes tienen una larguísima historia para comprobarla, para comprobar el hecho. La subida de 25 puntos básicos no es nada. Eso en una tasa de interés del 29% en la tarjeta de crédito, que es el crédito al que más acuden los colombianos, porque acuden a ese crédito todos los días sin parar. Eso no le hace ni frío ni calor. Pero es un tema de las expectativas. Es un tema de decir, de que la gente diga, es que están subiendo las tasas de interés. Eso no produce el efecto de un aumento mucho más que proporcional al aumento mismo de los 25 puntos básicos.
Claro, eso inmediatamente se refleja en 3 o 4 veces. Es decir, finalmente la tasa de crédito de consumo es el interés, una tasa que calcula internamente la superfinanciera y la multiplica por el 1.5%, y ahí nos lleva a la célebre tasa de usura. Y los bancos se colocan ligeramente por debajo de la tasa de usura, unas centésimas por debajo, y esa es la tasa que finalmente se acaba aplicando. Claro que tiene un impacto, y los 25 puntos, pues al mezclar toda esa canasta de préstamos, pues va a hacer que ese 1.5 pues tienda a subir, y consecuentemente el crédito comercial, el crédito hipotecario, el crédito ordinario y el crédito de consumo, todos ellos suban, para nombrar unos pocos. Eso tiene implicaciones, y obviamente no es que las tasas vayan a subir en 0.25, van a subir en muchísimo más.
van a subir en muchísimo más. Y tenemos el otro tema, que es el tema de la devaluación. Usted nos había dicho en la última conversación muy grata que sostuvimos que para el primero de octubre ya no tendríamos inventarios hechos sobre el dólar a precios del dólar Cárdenas o a precios similares cercanos a 2,000 pesos y por debajo de 2,000 pesos. Estamos por encima de 3,000 pesos. En esta mañana estamos llegando otra vez a los 3,100 pesos. Y eso tiene un impacto enorme. Usted nos confirma que efectivamente ya los inventarios hechos con dólares baratos se acabaron y que ahora lo que se va a vender a final del año se hará con inventarios construidos sobre la base de dólar a más de 3,000 pesos.
Sí, es así, eso es correcto, esa apreciación suya es correcta y efectivamente yo lo había dicho. Ya llegó el momento en que los inventarios viejos prácticamente se agotaron en todos los segmentos del mercado, en electrodomésticos, en vehículos, en motocicletas, en general en bienes durables y semidurables. Prácticamente esos están agotados y entonces pues ya tendremos una nueva realidad. Yo digo que los comerciantes siguen en un plan agresivo de pedirle a sus proveedores en el exterior pues rebajas en los precios a ver si logran progresivamente soportar estos incrementos. Es decir, una devaluación que supera ya para los últimos 365 días el 60%, pues no es un tema fácil para trasladársele al comprador. Así las cosas, tienen que pedir unos descuentos en el exterior y convencerlos que defiendan este mercado, a ver si es posible hacia el futuro lograr mantenerlo, porque de lo contrario, muchísimos de estos productos que están muy aprestigiados, muy metidos, digamos, en esta canasta de compras del jefe cabeza de hogar, pues podrían desaparecer. Esa es la estrategia. Y del otro lado, pues, mantener un margen absolutamente mínimo para tratar de evitar el traslado de los precios al consumidor. Vamos a ver cómo les va con esa estrategia, pero pienso que vendrán épocas difíciles porque ante los incrementos en los precios disminuyen significativamente la demanda por los bienes y servicios.
Sobre eso queríamos preguntarle, porque viene la temporada más importante para el comercio y para la actividad industrial, porque lo que vende el comercio es lo que produce la industria y lo que se produce de bienes importados. Pero ¿cómo marchó este mes que está terminando, este mes de septiembre, que es un mes muy indicativo de cómo se está preparando la gente para las festividades de diciembre y que tiene un día muy especial que es el Día del Amor y la Amistad? ¿Cómo notan los comerciantes el tenor de la demanda?
Pues todavía medición del mes de agosto, del mes de septiembre no la tenemos muy clara. Tenemos algunos indicios y tenemos unas respuestas de los comerciantes que son contradictorias, que hay que entrar a mirarlas con más detalle. Algunos dicen que fue un mes aceptable, otros dicen que fue un mes malo. Estamos tratando de esperar el cierre del mes para ya hacer las preguntas más concretas y ellos pueden consolidar su información muy fácilmente. Pero sobre el mes de agosto les tengo que decir que las expectativas fueron malas. Ese mes no salió bien, había salido relativamente bien julio, pero ya agosto fue un mes que salió regular tirando a malo, y en general esa investigación que nosotros hacemos acaba coincidiendo con lo que dice el DANE dos meses después. Nosotros lo decimos dentro de los primeros 10 días siguientes a la terminación del mes, hacemos una evaluación completa, el área económica produce unos informes, y agosto fue un mes flojo. Vamos a ver cómo sale septiembre, para no anticiparnos. De pronto ha podido haber un repunte en los últimos días, entonces es todavía difícil hacer una evaluación, pero le reitero, julio fue un mes aceptable, agosto fue un mes malo, o tirando a malo, o de aceptable hasta malo, y estamos seguros que así lo va a corroborar el DANE cuando salgan los datos.
Y nos falta entonces saber septiembre, y usted nos dice que en los 10 primeros días de octubre, es decir, ya en muy poco, en semana y media, sabremos qué pasó en este mes de septiembre.
Verdaderamente lo sacamos un poquitico antes de los 10 días, ¿no? Pero digamos 10 días, que hay veces por los fines de semana se retrasa el trabajo. En este año queda bien porque el primero de octubre pues es viernes, jueves, perdón. Entonces nos permite trabajar intensamente esos dos primeros días para tratar de sacar esa información lo más rápido posible.
Pues estaremos muy atentos para conocer ese informe de FENALCO, que ustedes lo publican en toda la prensa del país.
Señor, y lo publicamos en la página web de FENALCO, www.fenalco.com.co.
Y eso ya para septiembre es muy indicativo de cómo van a ser las cosas en la temporada decembrina.
¿O sí, comienza ya a perfilarse, aunque verdaderamente los meses, pues el mes maravilloso es sin lugar a dudas diciembre, y especialmente en ciertos sectores, como se imaginará, juguetería, joyería, vestuario, etcétera. Ese es un mes absolutamente clave, pero ya desde octubre se comienza a animar el mercado, y todos pretenden que a partir del primero de noviembre arranque en forma la temporada decembrina, siendo obviamente la última semana del 16 al 24 la más importante de todas.
Pero las cifras de importaciones no son buenas, doctor Botero.
La caída es del orden de un 18%, sin lugar a dudas.
Eso es muy alto.
Sí,
eso es muy alto.
Pero es que con dólar a 3.100, pues se tenía que resentir. Y eso lo estamos viendo en el movimiento de contenedores, en el movimiento de carga aérea que está llegando al país. Verdaderamente, pues el descenso es un descenso grande. Eso sin lugar a dudas, allá hay una disminución significativa, ¿no?
Y
no
eso
se vislumbra todavía el aumento de las exportaciones. Esperamos que estas comiencen a crecer. Claro, me refiero a las no tradicionales.
Claro. Y esto con una tasa de interés más alta, que es como al caído caerle, la expresión no es nuestra, sino de un director del Banco de la República.
Sí.
Que sin embargo votó sin ninguna salvedad el aumento en las tasas de interés, convencido de que hay que acudir al frente inflacionario, corriendo el riesgo de agudizar un fenómeno recesivo que, como usted nos dice, se presentó con toda claridad en el mes de agosto.
Sí, señor, así es. Viene un punto difícil, que va a ser la negociación del salario mínimo. Veo con inmensa preocupación primeros días de diciembre allá sentados en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Vamos a tener una negociación difícil, compleja, porque obviamente pues la clase trabajadora, y con razón, va a pedir un incremento significativo, y eso eventualmente puede generar una espiral hacia el alza. Porque a grandes incrementos del salario mínimo, pues se generan inflaciones. Eso no hay nada que hacer. Entonces, claro, va a ser una negociación compleja, pero bueno, digamos que cada día trae su afán. Estamos preparados.
Negociación compleja en otros frentes, por ejemplo, en el frente de la energía. Es que pagamos unas tasas de interés muy altas y una energía carísima.
Sí, señor.
Bueno. Entonces estos son los grandes desafíos de la economía.
Y se nos pone más cara porque ahora es generada con
termoeléctricas.
No energía hidráulica, sino energía de plantas térmicas, que es muchísimo más costosa. O sea, a una energía cara le estamos metiendo un ingrediente mucho más caro. Verdaderamente la perspectiva de 2016 es preocupante.
Es preocupante. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad y por orientar a nuestra audiencia en estos temas fundamentales en la vida del país.
A usted, doctor Londoño, gracias por su llamada.